Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
El armario de los filósofos es un ensayo que afirma la importancia filosófica de la vestimenta. El ensayo sostiene que un cuerpo que viste es igual de importante que un alma que piensa. Los cuerpos son cubiertos por nombres, telas y vestidos. Un cuerpo vestido es filosóficamente relevante en la medida que pregunta acerca del modo en que el humano aparece en el mundo. Un mundo donde los animales, las plantas y minerales están vestidos de pieles, hojas y materia viva. Este es el episodio número 61 de Banal, el del armario de los filósofos. Como cada dos semanas me presento, soy William Brinkman Clark, y hoy, en este episodio, vamos a presentar el más nuevo libro, o el libro más reciente, de un invitado asiduo a este podcast, Ángel Álvarez Solís. Ángel ha publicado un nuevo libro titulado El armario de los filósofos, y hoy nos acompaña, junto con Sofía Félix, diseñadora y publicista de moda, a discutir sobre los temas que ustedes van a poder encontrar en este excelente y muy leíble libro. Entonces, para no detenernos demasiado, les doy la bienvenida a ambos. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí de nuevo.
Y hola, Ángel, ¿cómo andamos?
Hola, Sofía, William. Un gusto estar de nuevo en Banal.
Bueno, en este episodio en particular, voy a hacer algo que no he hecho en los 60 episodios antes, que es tratar de callarme lo más posible, porque lo que vamos a hacer es presentar el nuevo libro de Ángel que se llama El armario de los filósofos, publicado por la editorial Metales Pesados, que es una editorial chilena y que, según me dice Ángel, sí tendrá distribución en México. Entonces, obviamente en Sudamérica lo pueden encontrar, pero en México también lo van a poder encontrar. Y invitamos a Sofía, porque Sofía es mucho más experta sobre estos temas que yo. Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes dos van a pimponear los temas del libro y yo, de metiche, me iré metiendo cuando yo quiera hacer uso de mi palabra de tía de la sesión. La manera en que nos pusimos de acuerdo para grabar esto es pedirle a Sofía que ella vaya sacando a colación puntos que le saltaron en su lectura del libro y que Ángel las vaya contestando y se vaya armando una plática bastante informal, amena, y para que todos y todas ustedes que nos escuchan puedan enterarse sobre qué va este libro y se emocionen y tengan ganas de ir a comprarlo, porque de verdad que está muy bueno. Entonces, si te parece, Sofía, te cedo la palabra.
Muchas gracias.
A que nos digas cuál es el primer punto que es lo de este libro, no mames. O sea, esto fue lo primero que me saltó y que todo el mundo debe de saber.
De este libro, lo primero que me saltó fue todas las veces que algo así me encrispaba tantito y decía, en principio no estoy de acuerdo con este cuate, y sabía que el siguiente párrafo me iba a sentar, tal cual. Y así pasaba. Entonces ya era una dinámica divertida. Pero justamente de estas cosas que yo empezaba de repente a discrepar tantito y que luego claramente el caballero aquí sentado...
Que por cierto fue al aire, quedamos en que se le iba a llamar el caballero.
El caballero,
Ángel. A lo largo de todo el... Porque Ángel es más chico que Sofía y que yo, entonces no vayan a creer que es un señor de barba blanca y envejecido.
Pero no por mucho, ¿eh?
No por mucho, pero sí, eres el joven del cuarto. Y creo que más chico que Search. ¿Cuántos años tienes?
Ay, quemando la
banda. Sí. ¿Search?
De 35.
No, sí. Bueno, por ahí. No. Search es el más pequeño.
Ya voy
bueno.
Para los 40, sí.
Muy bien. Pues nada, el caballero de pronto obviamente entraba a unas profundidades tanto históricas como filosóficas. Y la parte histórica me clavó muchísimo, ¿no? Entonces, creo que hay como 4 o 5 puntitos que creo que está padre y nutritivo que toda la gente sepa del libro de Ángel, lo lean o no lo lean. Pero sí, léanlo, está muy interesante. Y la primera es que para partir a hablar del armario del filósofo, quiero que hablemos de la diferencia entre moda y estilo. William y yo hemos tocado el tema un par de veces, pero creo que nunca a una profundidad a la que nos puedes llevar tú. Entonces, no sé si nos quieres contar tantito de eso.
Sí, bueno, primero, Sofía, pues muchas gracias por leer el libro. En verdad es para mí una alegría enorme tener una lectora tan privilegiada como tú. Y no lo digo como un elogio, sino que a alguien que se dedica a ya profundamente también a la industria de la moda, que, que, que se acerque un libro de filosofía de la moda, pues para mí me da también como la posibilidad de entender cómo puede recibirse un libro. Porque uno escribe el libro y no sabe, es como una botella, ¿no? Arrojada al mar, no sabe a quién le va a llegar, y que llegara a ti el libro, pues me parece fabuloso. Y perdón haber hecho esta regresión, pero me parecía importante justo para que la distinción entre moda y estilo tenga un matiz también más concreto, y ahora voy a decir por qué. En términos muy, muy generales, la moda, más allá de la industria y donde nosotros asociamos precisamente al objeto moda, pues es una manera de disciplinar los cuerpos, de uniformarlos, de modelarlos, de dirigirlos a algo que yo llamo una norma vestimentaria. En ese sentido, la moda sería un proceso de masificación, ¿verdad? De formas de sensibles de la vestimenta, pero no solo por la vestimenta, también pasan con las ideas o con los contenidos audiovisuales. Entonces, la moda es homogeneidad, es hegemonía, es rectitud, es pureza, es decir, todo aquello que hoy día está bien visto, que es políticamente correcto, pero que cuando uno empieza a profundizar tiene una capa muy, muy oscura y por extensión, por momentos perversa, ¿no? Y en cambio, el estilo es lo que yo trato como de mostrar como una salida a la moda. No es que podamos salir de la moda como tal, incluso en el libro hago en algún momento la afirmación de el fin de la moda, y la idea es, más que hacer un binario moda versus estilo, que parecería eso, es defender la posibilidad de que la manera en que nos vestimos y nos presentamos a los demás, pero también las formas en las que pensamos, las maneras en las que creamos, pueden no necesariamente entrar en ese terreno del mercado de la moda. Y que permite, por un lado, ser una práctica de libertad, ¿no? Que nuestra libertad esté en juego cuando vayamos creando un estilo, y sobre todo que apele a una manera singular de presentarse en el mundo. Entonces, para mí el estilo es el entre que está entre el individuo narcisista que solo está pensando en sí mismo, que es la forma que tienen nuestras sociedades neoliberales de construir subjetividad, o las formas autoritarias donde vamos a vestirnos todas y todos igual, todos uniformes y todos sin la posibilidad de la variación. Entonces creo yo que el estilo es una manera en donde se trata, sí, de una vestimenta colectiva, pero una vestimenta colectiva singular. O sea, que solo algunos grupos y algún conjunto de personas podrían distinguirse de otros. Ahora, para darle esa profundidad filosófica que de la distinción, pues digamos que el estilo lo que no haría es disciplinar los cuerpos, sino que es algo que va gestionando cada persona y le permite la producción de su propia identidad. Y de esta manera puedo decir, bueno, por lo menos mi estilo no ha sido capturado por lo que me dicen debo vestir, debo ser, debo presentarme de esta manera.
O sea que si lo viéramos un poquito como dilema ontológico de moda y estilo, moda sería un poco el mecanismo y estilo sería un poco como el poder de agencia de cada quien.
Sí, me gusta mucho que lo plantees así porque habría un poder vestimentario de la moda y en cambio hay un momento de creatividad. No solo es agencia porque hay una dimensión ética, pero también hay una dimensión estética en el estilo. Y ahí ética y estética se unen, no están separadas. Entonces, al producirnos como sujetos estéticos, simultáneamente estamos aquí en una vida ética. Y ese es el supuesto que está muy fuerte en el libro. No hay vida ética que no tenga una dimensión estética. O la belleza es impensable sin el bien, o viceversa.
Pero si me permites meterme aquí, porque creo que es importante, es fácil, yo creo, que alguien que esté escuchando diga, a ver, pero esto me suena a neoliberalismo puro. Es decir, esto me suena a pues, que cada quien se vista como quiera, que cada quien se vista para sí, que cada quien haga de su vida un florero, o no sé cómo era el dicho exactamente.
Papalote.
¿De su vida un papalote? Ah, su florero era otra cosa, ¿verdad? Ok. Pero eres muy cuidadoso en tu libro de decir las maneras en las que esto no es lo que estás proponiendo. Y tiene que ver con, uno, para qué y para quién te vistes, y cómo específicamente ese para quién te vistes es el método de legitimación, de alguna manera, de un estilo, ¿no? O sea, mi estilo no es un estilo solo porque yo diga un estilo, solo porque lo hice yo o solo porque se hizo incluso libremente. O sea, porque además eso todos sabemos se llama delirio, ¿no? Eso se llama locura. Y sales, no sé, como sales a la calle y dices que está increíble porque lo hiciste tú y tú te cuidas de esto diciendo que justamente hay algo especial del para quién estás vistiéndote, ¿no?
Sí, de hecho, hay un concepto, para usar tus términos, neoliberal del estilo, y es esa ficción que tienen algunos individuos de que el estilo son ellos, el estilo c'est moi, ¿no? Como que yo me he visto así y ese es mi estilo. Y eso creo es la gran ficción del neoliberalismo. La idea de la posibilidad del original cuando todo es una repetición.
Claro. ¿Cuántas veces no has oído el yo me he visto para mí? ¿No? Yo lo he oído muchísimo. Oye, ¿y por qué te viste así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No, pues a mí me vale madres lo que diga la gente. Yo me he visto para mí. No mames, ¿no?
Y eso es lo que cuestiona el libro. Sí. Es imposible vestirte para uno misma, para uno mismo, porque estamos en un contrato vestimental. De entrada renunciamos a estar desnudos porque ya el hecho de vestir prendas significa que hay un otro, una otra que te está observando. Entonces ya al cubrirse de ropa, con independencia de colores, formas, telas, ya supone que hay un tercero. Y ese tercero es lo social. Entonces, ni individuos aislados que se producen su propio estilo, pero tampoco maquilas de estilos en las cuales podríamos encontrar uniformidad. Sino que el estilo siempre es una negociación entre lo posible y lo deseable, ¿no? Lo que yo quisiera portar, ser y en lo que realmente puedo ser. Y ese juego posible, deseable, es, creo yo, el dilema en la que estamos hoy día muchas de las subjetividades que habitamos este mundo.
O como lo hemos planteado en algún momento, justamente lo que dice Ángel, el individuo que busca desmarcarse del mecanismo, exactamente, justamente, pues pasa a formar parte del engranaje de manera como muy íntima también, en una postura como medio contestataria. Lo cual me lleva justamente, en la gente que se quiere desmarcar de la moda del estilo, me lleva a otro punto bien importante del libro de Ángel y que viene también muy, muy al inicio, en donde habla del desdeño filosófico por la moda, ¿no? Por tratarse de un tema banal, por tratarse de un tema que se le desestima en lo profundo o en lo como más sustancial del pensamiento, ¿no? Y por ahí había una cita que dice, pues si yo filósofo o yo intelectual, pues si me sobra dinero, compro libros, ¿no? Si ya después me sobra, pues ya compraré comida o algo de ropa, como siempre poniendo el pensamiento antes que otra cosa, cuando realmente nos llevas tú a través de 220 páginas por un recorrido de intimidad máxima entre el pensamiento, la sustancia y la moda. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, Ángel.
Muchas gracias, Sofía. Justo el libro en el fondo, y creo que lo detectas muy bien, es mostrar que no hay una oposición entre pensamiento y vestido. Y que eso es lugar donde los pensadores, las pensadoras, la filosofía tendría que ver con las más grandes abstracciones que puede tener el ser humano, el ser, la justicia, el bien. En el fondo eran cuerpos vestidos, cuerpos que comen, cuerpos que sufren y que a partir de esas condiciones corporales piensan el mundo. Entonces, para mí era muy fundamental ver cómo la filosofía históricamente ha desdeñado el hecho de que los seres humanos se vistan, considerarlo como algo accesorio, pero que cuando uno hace una historia un poco más cuidadosa de algunas filosofías, se encuentra que no, que los grandes pensadores también reflexionaron sobre la moda. Y bueno, es una manera también de vengarme de mis profesores, que cuando yo les hablaba de este tema, decían, Ángeles, la moda no es un tema universal, eso es una cosa frívola, cosa de mujeres, le salía el machirulismo filosófico a todo, pues era como, fuck it, sí hay, y Kant, que es el epítome del gran pensador, Marx, ya hablaremos de esto, tienen reflexiones cosméticas, reflexiones sobre la moda, ¿no? Entonces, el desdén por la filosofía es una manera de hacer filosofía.
Muy bien.
Y es una manera de convertir al filósofo, como en una palabra que le encanta a William, en ser el mamador profesional.
Por excelencia. No, y quizás regresar a lo que ya hemos platicado en otros episodios contigo, Ángel, en los que hablábamos de tu libro anterior, de filosofía de la apariencia física, y también que lo hablábamos con Sofía. Hay varios episodios con Sofía y con Ángel. Váyanse para atrás en contarlos, están muy buenos. Pero creo que tendríamos que regresar a que nos platiques un poco sobre el punto en el cual pensamos o el pensamiento puede pensar que existe sin vestimenta. Es decir, sí tenemos como este delirio en general, porque en el ejemplo que da Sofía de los libros es muy bonito el ejemplo, porque siento que funciona en dos direcciones. En la primera dirección es en la que tú lo lees y dices, pues claro, lo primero que le importa es el pensamiento, porque lo primero que compra es un libro cuando tiene dinero. Pero el libro es el pensamiento ya vestido. ya vestido de palabras, ya vestido de la tinta, ya vestido de los límites que te pone el tamaño de una página, ya vestido de los límites que te pone la retórica, la manera de comunicarte, la puntuación. Todo eso es vestimenta y sin embargo hay toda una tradición de la cual participamos casi todos y todas que pensamos que eso no es vestimenta, ¿no? Que si escuchas la palabra... No sé si me mataría de risa aquí o no. No sé si la escuchas o si la lees. Pero hay una de que la haces que crees que tienes un acceso más, más puro al pensamiento, ¿no? Y una parte importante de tus tesis es que esto no es cierto.
Es que a veces se nos olvida a los intelectuales, y me sumo al gremio porque me pagan por eso, pero no porque lo sea, que la relación entre texto y textil viene de la misma raíz. Entonces, en el fondo, los escritores somos tejedoras. Usamos las palabras como si fueran telares, hilos que van hilvanándose para poder producir una forma que no estaba antes. Entonces, así como de las palabras organizamos, creamos sintaxis y podemos crear el Quijote, pues también de fibras, de hilos sintéticos, naturales, se van creando formas que no estaban previamente. Entonces, digo esto porque en el fondo tú apelas a algo que yo me estoy marcando todo el tiempo en el libro, que es el vestido como metáfora de la cultura. Entonces, no hay nada que no esté vestido. La cultura también es nuestra prótesis, nuestro ropaje para tener control de la adversidad en el mundo. Y precisamente la vestimenta es un lugar privilegiado para poder entender lo que hace el mundo con nosotras o con nosotros, ¿no? Entonces, la verdad necesita ir vestida. Y eso a los filósofos se les olvida.
Les caga,
no lo soportan. Porque parten del supuesto que para poder pensar tienen que eliminar todos los residuos materiales. Y en esa operación de yo soy un sujeto puro, trascendental, que no está contaminado del mundo, hay, y esa es la apuesta del libro, un gesto abiertamente masculino. Es decir, ¿por qué la filosofía ha sido un pensamiento abstracto? Porque fue hecha por varones que no se entendían como corporalidad. ¿Por qué? Porque asociaban que lo corporal provenía del ámbito de las mujeres. Y eso es una herencia teológica, religiosa, que comparte el pensamiento filosófico. Entonces, no hay mucha distancia entre un profesor que da Hegel y alguien que tiene una sotana. Ambos menosprecian el cuerpo. Y el cuerpo nunca está desnudo. El cuerpo está vestido.
Estás tocando un punto que me había saltado, pero que también es bien importante en tu libro. Y es que, además de la parte puramente intelectual y filosófica, la moda también tiene un peso teológico importante. Y tú mencionas en tu libro, palabras más, palabras menos, que el destierro del Edén y la moda, por consecuencia, o sea, el momento de reconocer y de tener pudor sobre el cuerpo desnudo y por ende cubrirlo, es el primer recordatorio que existe hacia el hombre de que Dios lo abandonó, ¿no?
Sí, de hecho, cuando empecé a pensar el libro, cómo iba a hacerle, dije, bueno, voy a irme a esos relatos donde supuestamente ya está todo dicho y rascar para ver que hay otra forma. Y bueno, no es fácil acudir a la Biblia sin que uno piense, me voy a aburrir tremendo.
Por todas las canicas.
Y dije, bueno, vamos a ver qué dice el Génesis. Y en el Génesis, en efecto, como bien señala Sofía, el castigo por comer del árbol prohibido tiene que ver con el saberse desprovistos de ropa. Y ahí es cuando empecé a investigar que la palabra nudo, desnudo, pues tiene que ver con aparecer vestidos de gracia, que para ojos de Dios vamos a estar siempre desnudos y que el castigo a los humanos es no solo trabajar con el sudor de su frente, sino al mismo tiempo obligarse a cubrir de prendas. Es decir, surge la noción de la vergüenza y de la vergüenza surge la moralidad. Entonces, en el fondo, el vestido es la primera maestra de moral. Lo que te permite o no te permites hacer socialmente. Entonces, en el Génesis tenemos ese relato, pero en muchos relatos también de otras religiones, de otras filosofías, vamos a encontrar siempre la apelación a que la autoridad, el jerarca, el sacerdote, muestran su poder invistiéndose. Y de hecho usamos la palabra investidura. Uh-huh. Investidura presidencial, investidura papal. O sea, tomar el ropaje de, mostrando su artificialidad. Todo cargo político es artificial, porque es una investidura. Es como, hoy me visto de presidente, pero mañana me puedo vestir de obrero. Y ahí está la prueba.
Pero también es un juego ahí muy interesante, Ángel, porque al mismo tiempo que dices eso, también aseguras algo que, por cierto, en clase me ha servido mil veces, de momento de, ya sabes, de que les vuelas la cabeza a algunos alumnos, porque es como una trampa muy fácil, que es, si lees el Génesis, que estoy en desacuerdo contigo, el Génesis es muy cagado. O sea, el Génesis tiene cosas que, o sea, dices, no mames, ¿no? Pero si estás leyendo el Génesis en ese momento, cuando estos dos güeyes se comen la manzana o el fruto, lo que sea, y la cagan, dice específicamente el Génesis, no sé, palabras más, palabras menos, no sé cómo esté, pero es que de repente están desnudos. Uh-huh. O sea, nada en su apariencia física, o más bien, nada en su condición física ha cambiado, con la excepción de que comieron este fruto. Y de repente ahora están desnudos. Entonces, en el momento en que se comieron ese fruto, y creo que ahí la referencia que hace es a Simmel, ¿no? No me acuerdo uh-huh. si a Simmel o a Kaelal, pero en el momento que se comen esa manzana, sí pierden algo. Pero eso lo usas para decir, vean cómo nuestro default, o sea, de fábrica, ¿sí? Uh-huh. Tú usas la palabra grada, o sea, siempre estamos vestidos. No existe esta cosa de que estamos desnudos y luego nos vestimos, ¿no? Desde el primer momento Adán y Eva estaban vestidos de otra cosa, pero estaban vestidos. Y la evidencia es que cuando comen el fruto, algo, quién sabe qué chingados, les quitan y de repente se sienten desnudos, ¿no? Entonces también ahí el juego doble creo que es muy interesante. Y de nuevo, se lo platicas a un alumno y dicen, ah, sí, ¿verdad? No mames, pues claro. Sí.
Que okay. Se nos olvida que la piel es nuestra primera vestimenta. Uh-huh. Y que lo que aparece ahí en el relato del Génesis es la conciencia de saberse desprovistos. Entonces, por ejemplo, el vestido se vuelve una alegoría de la precariedad, ¿no? El vestir a la viuda, dar de beber al sediento, toda esta cosa de párroco, ¿no? En el fondo es una alegoría muy profunda de lo que implica la inclemencia del tiempo. Entonces, siempre estamos vestidos. Esa es la tesis principal, ¿no? Y como siempre estamos vestidos, la pregunta es entonces, ¿de qué manera? Y en el Génesis estamos vestidos de gracia. Pero una vez que entramos en la conciencia que estamos vestidos, es porque Dios nos ha abandonado. Entonces, por sabernos desnudos. Y por eso empiezo con la película de, que la recomiendo mucho, El Hilo Fantasma. Uh-huh. Porque justo es la historia, como saben, de este sastre melancólico. Y mi pregunta siempre era, ¿por qué hay esta sensación del sastre melancólico, del diseñador, hoy diríamos del diseñador deprimido, porque es como enfermedad mental y diseño están como muy, muy al alza, ¿no?
Sí, van de la mano a veces.
Van de la mano. ¿Por qué viene esta como tristeza del sastre que viste a los demás, pero él no puede ser vestido, ¿no? Entonces, es análogo al productor de comida que no puede comer su propio producto. Entonces, esa tristeza es el saberse desprovistos, del saberse vulnerable ante los demás. Y lo que hace la ropa es equiparnos para evitar esa vulnerabilidad.
Justo estás cayendo en uno de los puntos que me parecieron más destacables de toda la relación de Rousseau con la moda, ¿no? Y es la moda como recurso disponible para evitar la abyección o la humillación. Pero al mismo tiempo, Kant, por otro lado, habla de este temor profundo y real y latente por la moda, ¿no? Que puede ser un problema muy mundano y muy cotidiano en la gente que sobre todo la desdeña. ¿Qué le ves por ahí? Cuéntanos.
Cuéntanos de eso. ¿Cómo ves eso?
Dime más.
Bueno, empiezo por Kant para llegar a Rousseau, ¿no?
Debe ser al revés, ¿no? Pero bueno.
Históricamente primero va Rousseau, okay. pero no olvidemos que Kant tenía el retrato de Rousseau en su despacho y que la única vez que abandonó sus caminatas por su pueblito Königsberg fue cuando recibió el contrato, el Emilio de Rousseau. Mm. O sea, fue la única vez que hizo su excepción a su propia rutina, que era, como sabemos, una disciplina militar.
O sea, era su cuadro como el de López Obrador en oficina de gobierno, así de trabajaba y atrás estaba... Estaba Rousseau.
Y si hubieran sido peluches de Rousseau, él tendría
con su investidura de filósofo.
Exacto. Sí, por supuesto. Y bueno, Kant decía que la moda es lo más importante de lo menos importante. O sea, hay cosas en la vida que son muy importantes, como comer, como respirar, porque sin esas no funcionamos. Pero la moda, dice él, sí es importante, pero con la moda empieza lo más importante de lo que empieza a ser secundario o poco necesario para la vida humana. Entonces, dice él, es la Torheit, que usa la palabra. Es la tontería más grande del mundo, pero es una tontería necesaria. Uh-huh. Ahora, ¿por qué me gusta Kant? Porque imaginamos a este pensador serio, solitario, despreocupado de las apariencias, y era alguien muy informado en la moda de su tiempo. Y en ese sentido, Kant, cuando habla del miedo a la moda, es que es un miedo porque la moda tiene algo de irracional. Y Kant es el filósofo de la racionalidad. ¿Cuál es ese miedo? ¿A qué le tiene miedo Kant? precisamente el miedo es a lo que hoy llamaríamos las víctimas de la moda.
Uh-huh. ¿No? ¿A ser una víctima de la moda?
Sí, o sea, Kant sería hoy eso. Te diría, oye, está muy bien que te preocupes por tu vestimenta, pero ten cuidado que esa práctica que es tan seductora no termine por convertirte tú en el objeto. Algo así como le pasaba a Diderot con su bata blanca. Es decir, que terminemos convertidos nosotros en la prenda de ropa y quedemos literalmente prendados de, la, de esa ropa. Entonces, lo sabemos, los que son victim fashion...
Te quedas pegado.
Es inevitable y nunca vas a estar satisfecho con tu armario, con tu guardarropa. Y esa insatisfacción perpetua es una de las grandes miserias que puede expresar el ser humano, porque es la imposibilidad de consumar el deseo. Entonces, es un deseo infinito. Y el capital lo que hace es producir la idea de que el deseo es alcanzable y al día siguiente, la tendencia siguiente, el iPhone siguiente, te va a decir, pero te falta este otro.
Los escuchas no me pueden ver, pero estoy con la quijada en el piso cuando hablaste de la imposibilidad de consumar el deseo y que esa es una miseria circular y eterna.
Pero lo interesante ahí, y lo pueden leer en el libro, es que al final del día, por ejemplo, con Kant y con Rousseau estamos hablando de pensadores del siglo XVIII y XVII tardío.
Sí, XVIII en general.
Del siglo XVIII. Y cuando hablan de la moda, o la moda es la que está entendiendo esto antes de que exista el deseo en el psicoanálisis, antes de que exista Freud. Uh-huh. O sea, quienes están entendiendo esta insatisfacción ya en una Europa donde empiezan a haber mercancías, donde empieza a haber este lujo al que puedes acceder, aristocracia, una burguesía, ya no naciente, pero ya, ya alta. Y todavía no tenemos el marco del psicoanálisis para decir, a ver, cabrón, se llama deseo y no se puede satisfacer.
Es una pulsión re neurótica.
Exacto. Y quien, re neurótica. Y quien está viendo eso es la moda, ¿no? O sea, quien sí lo entiende son los modistas.
Pero es que eso es la modernidad. Y ellos lo consiguen, Rousseau, Kant, porque no olvidemos que moda y modernidad son hermanas. Uh-huh. Entonces, no hay modernidad sin moda. Yo lo insisto mucho en el libro. La moda es un efecto moderno. No hay moda en los antiguos, no hay moda en la Edad Media, hay otra cosa. Y al hecho de ser modernos implica saber que las expectativas humanas, el deseo, diríamos en lenguaje psicoanalítico, por definición es inconsumible, interminable y prácticamente inabarcable. Entonces, lo que ellos se dan cuenta... Y eso es muy interesante con Rousseau y el ejemplo del pañal, ¿no?
Moda y muerte.
Que cuando nacemos aparecemos vestidos y que cuando morimos también estamos vestidos, ¿no? Y la moda entonces lo que nos recuerda es nuestra finitud. ¿Por qué? Porque nos recuerda que, y eso es terrible, que al muerto, a la muerta, la imagen que se nos queda en el inconsciente, volviendo al psicoanálisis, es de la última vez que los vimos vestidos.
Eso sí está. Sí.
Y
eso
ni
sí,
el pañal ni el traje de entierro los escogió el individuo.
Los escogió. Eso es súper creepy, yo lo sé, que suena como muy oscuro, pero es verdad, cuando mi hija nace, le mando un saludo a mi hija que algún día espero que escuche esto. Cuando
yo
mi
también hija, lo espero, pero...
estaría bueno, sí. Como una arqueología de los medios. Bueno, pero cuando mi hija nace, pues llega lo que yo creo desnuda, pero en el fondo pues tenía el ropaje de la cultura, el ropaje de la piel, etcétera. Pero la pregunta que en verdad fue un dilema es, ¿y qué le vamos a poner? La por primera vez. Y para nosotros era fundamental que ella ni se va a acordar, ni le... como nos pasa a nosotras y a nosotros. ¿Quién se acuerda de cuál fue su primer forma de vestir? Lo mismo va para el muerto. Eso significa que no elegimos cómo vestir al recién... o sea, cuando nacemos, ni cómo morimos. Y eso nos recuerda no solo que somos finitos y demás, sino que vivimos en una comunidad que nos viste. Y la comunidad es nuestra primera fábrica de producción de vestido.
Hay una nota con lo que dices, porque wow, quizá alguno o alguna de los que nos escuchan está pensando, bueno, pero ¿y qué pasa con el desnudo? Es decir, ¿qué pasa con ese momento en el que me quito la ropa? En realidad estoy desnudo ahí. Y hay una parte muy importante de tu libro que no me acuerdo si lo elaboraste en el pasado. Creo que no de esta manera, en la que explícitamente dices, a ver, es que cuando me quito mi ropa, o sea, cuando me desnudo, estoy vestido de mi desnudez, por decirlo de alguna manera. Es decir, que la desnudez ya es algo que he... que sea simbolizado culturalmente. Es decir, no puedes estar completamente en bola. No sé cómo me explico.
Sí, sí,
o sea,
sí.
El estar desnudo es un traje que te estás poniendo que significa un chingo de cosas, además dependiendo de la cultura en la que estés.
Exacto.
¿No? Y creo que hay algo muy interesante que también le platico a alumnos y alumnas, que es pónganse a pensar si en realidad fuera que tu desnudez es tan natural y que es tu setting de fábrica y que así es como pues ahora sí que vienes...
Equipado.
Vienes de caja. Entonces, ¿por qué casi nadie... habrá quien sí, pero casi nadie está cómodo estando desnudo? O sea, casi puedes estar solo en tu casa y no aplicas el, ay, a huevo, ya estoy solo, y te quitas la ropa y te la pasas desnudo. Ay, porque sí, eso es... Bueno, digo, habrá quien lo hace, pero no es algo que necesariamente nos acomode, ¿no?
Es que, y es algo que platicábamos con Sofía antes de entrar al aire, que, por ejemplo, en inglés pues, tenemos la distinción entre naked y nude, ¿no? Y eso que parecería un tema semántico, es un problemón para la historia del arte, para las ciencias religiosas. ¿Por qué? Porque lo platicábamos, una mujer desnuda es una salvaje, pero un hombre desnudo en la historia del arte es un prototipo. Uh-huh. Y esa distinción, ¿quién se la inventa? ¿No? ¿De dónde viene que hay cuerpos desnudos abyectos que generan morbo y por lo tanto son pecaminosos? Y cuerpos desnudos que tienen una finalidad estética, perfectible, donde ahí está la mayor consumación de la belleza. Entonces ahí hay un tema precisamente con el hecho de que no hay desnudez como tal. Lo que hay es una política de los cuerpos sobre el grado de vestimenta. Y el clásico ejemplo aquí es ¿qué veía Hernán Cortés cuando se encontraba a las mujeres indígenas en Tenochtitlán, desprovistas de prendas arriba? Ellas traían unos collares. Ese es su prenda, ese es su perchero, por decirlo de esta manera. Y claro, lo que veían ellos es pecado. Veían degeneración, veían Sodoma y Gomorra. Y dicen, bueno, ¿y estos locos qué se creen? Estamos vestidos. Al revés, ve cómo ellos traen la violencia del acero. Uh-huh. Entonces eran dos vestimentas, dos culturas. Y cuando las dos culturas creen que su vestido es absoluto, empieza la guerra.
Hay algo muy patriarcal, diagonal, homoerótico. Toda esta parte de la glorificación del cuerpo masculino en su estado más primigenio, digamos, versus, como Rousseau decía, la mujer como animal, ¿no? O sea, y no como animal de ser poco pensante, sino estéticamente, ¿no? Había poca estética, poco equilibrio en este cuerpo. Mira, muy interesante.
Ahora, también la mujer es que la mujer es el lugar del pecado, ¿no? ¿Con quién toca? ¿Con alguien toca eso ¿Quién le dio el
fruto prohibido a Adán? Sí, es culpa de Eva. Todo es nuestra culpa.
Siempre. No, pero viene obviamente con tono sarcástico. Viene en tu libro. Hay una parte en la cual... Pues es con Rousseau, ¿no? O sea, con Rousseau que hijo, ya ves, ya me estás poniendo a dudar. Pero o sea, al final del día siento que cuando haces la genealogía de estos... No sé si llamarlos problemas, porque no creo que sean problemas. O sea, lo que sí está cruzado completamente, que creo que es lo que está diciendo Sofía, es el cristianismo. No, porque sí ese tratamiento del cuerpo, aunque sí siempre eran cuerpos vestidos en la época clásica, no era lo mismo, ¿no? Y ahora sí que el génesis, o sea, la teologización del cuerpo sí tiene mucho de cristianismo, ¿no?
Fíjate que ahí, el anterior libro, todo lo que atraviesa es una discusión contra el cristianismo. Y por eso hablo de una filosofía pagana y volvernos paganos de nuevo, en el sentido de abrirlo. Pero en esta no es el cristianismo como tal, está en el anterior, digamos. Aquí es la filosofía como pensamiento masculino. Uh-huh. El masculinismo filosófico. Uh-huh. O sea, eso es lo que está de fondo, porque uno, pues es la profesión a la que yo me dedico, y como saben, es una de las profesiones junto con las ingenierías que más población masculina hay, que se dan unas cofradías ahí bastante perniciosas y donde a las mujeres les obligan para ingresar al ámbito áureo de la filosofía a masculinizarse.
Sí.
Es como el caso de las policías. Y claro, ¿por qué? Porque los filósofos son policías del pensamiento. Vigilan quién sí está pensando bien, quién está pensando mal. Entonces, contra esa tradición es que reacciono. O sea, sí el cristianismo en el otro libro, pero en este es contra... la masculinización de la filosofía. Y yo quiero proponer cómo en algunos filósofos hay incluso gestos de desmasculinización. Pero en otros, incluso aunque aceptan premisas de tipo de crítica a la masculinidad filosófica, terminan por articular un discurso más patriarcal. El caso de Kant. Viene haciendo unas reflexiones bien interesantes sobre la moda, y de repente dice, no, pero es el bello sexo, y eso es una cosa de mujeres. Y entonces, el riesgo es que más que fashion victims, lo dice Kant, ahí le sale una misoginia, es que se vuelva el pensamiento una cosa femenina.
Pero entonces, recuérdame, si hay una parte en tu libro en la que el pensador, sea quien sea, el güey de que estás mencionando, está hablando sobre cómo una, de alguna manera, como virtud de la mujer es esta sensibilidad que le permite... como esquivar ciertos tropiezos de la razón, o pero no me está acordando.
Por medio del ornamento.
Del ornamento. Sí, es Baudelaire. Ahí viene la poesía Baudelaire. Romántica. Uh-huh. Baudelaire hace su elogio del maquillaje y lo que él dice de una manera muy aguda es que en el caso de las mujeres valoran más la vestimenta porque han tenido que enfrentarse a un mundo masculino. Entonces lo que hace la vestimenta es darte herramientas de desplazamiento, herramientas de movilidad social, herramientas para frenar la violencia. Entonces la vestimenta se convierte en un artefacto para destruir agresores, por decirlo de esta manera. Es un arma.
De defensa.
Y cuando se sabe usar, como el maquillaje, dice Baudelaire, el mundo empieza a girar en torno a ellas. Entonces, ahí, bueno, Baudelaire habla del eterno femenino y se mete en otras cosas, pero que señale lo de la importancia del maquillaje, del ornamento, para mí es fundamental. Y que entonces, en este caso, los varones nos atrevamos un poco a cuirizarnos, a abrirnos un poco al ornamento. Que hoy día, en las generaciones más jóvenes está como más claro esto, pero en mi generación sabemos, y ya no digamos la de nuestros padres o abuelos, ornamentarse era una cosa estrictamente femenina.
A mi papá, que en paz descanse, ese papá, el otro está vivo, no te he matado. Que en paz descanse y que lo quiero mucho. Si yo traía alguna prenda a la casa que no fuera gris, blanca, negra, o ¿qué me falta?
Azul
gris,
marino.
Blanca o azul marino.
Azul marino, claro.
La pregunta siempre era: ¿qué bonito está tu pantalón? ¿No había de hombres? Siempre, ¿no?
Sí, sí,
está
sí.
Increíble tu camisa. ¿Cómo te? Oye, ¿no había de hombres? Y era simplemente por el color. Ahora, eran los 90s en México. Era una época muy distinta, aunque no lo crean muchos de nuestros escuchas. Pero sí era muy, muy distinta. Olvídate de una prenda con un patrón o con flores o con...
Uh-huh. Colores hegemónicamente femeninos.
O cositas, uh-huh. Adornos, uh-huh. No sé, nombre. Eso sería, ¿no? El mismo color era, oye, hay colores de la seriedad y todo lo demás
sí,
es
claro.
De dama, digámoslo de...
De frivolidad, de divertimento. Y ahora, claro que comentabas esto y me acordé también de otra cuestión que nos decía Sofía antes de entrar al aire. Pues hay casos también muy dramáticos donde la vestimenta... pues te permite mostrar también cómo el mundo puede ser transformado por una prenda.
Ay.
Y es el caso triste, ¿no? Que sí. Estamos platicando del abrigo de Marx.
Yeah.
¿No?
Perdón, quiero tomar un mini momento para todos, hacer un segundo de silencio, todos y todas. Un abrazo a Marx.
Un abrazo.
Llamas un abrazo.
Donde sea que esté.
Que está muy peluzado últimamente el pobre señor Marx, pero se merece un abrazo y los y las que no entiendan por qué.
Ahora van a saber.
Están a punto de entender por qué.
Sí, aquí cuéntanos, Ángel. Me pareció una cosa dicotómica, triste, impactante, pero por otro lado también como una aserción muy cierta del mundo en el que vivimos, digo, desde épocas de Marx, siendo el filósofo menos decimonónico, por decirlo de alguna manera, porque era mucho más parco, mucho más obviamente orientado a lo básico. Al final del día, no podía escapar este mismo mecanismo que tanto él como otras personas desdeñaban. Y entonces vamos a tener el capítulo de este episodio de El abrigo de Marx, por favor.
Sí, yo creo que merecería un capítulo aparte, pero comento porque en la que no quede en suspenso.
No, luego regresamos, no, porque si no la gente no lo va a leer, pero... ¿No?
Que haya un episodio de el del abrigo de Marx.
¿El del abrigo de Marx?
Sí, sí, lo merece. Cuento un poco la anécdota para que quede anticipado. Rápidamente, bueno, Marx es quizá el más importante crítico del capitalismo, ¿no? El libro más importante del siglo XIX, El Capital, pues él lo escribe en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Y bueno, como saben, él tuvo un amigo mecenas, Engels, que él era un burgués muy crítico con la herencia de su padre de algunas fábricas, y él decide aprovechar esa herencia pues para apoyar en este caso el proyecto de redacción del Capital, que al mismo tiempo es un proyecto inconcluso, o sea, nunca termina Marx de escribir el Capital. Y para poder escribir el Capital, pues él necesitaba los materiales de la Biblioteca Nacional de Londres, pero para poder ingresar a la biblioteca necesitabas un abrigo, y era una condición cosmética, o sea, no, sin abrigo las buenas personas en ese momento no podían tener ingreso a las salas de lectura.
Tenías que ir bien vestido.
Tenías que ir bien vestido. ¿Y qué ocurría? Pues que Marx no tenía un abrigo. Engels le regala en algún momento un abrigo, pero comprar un abrigo en el siglo XIX era muy, muy costoso porque además eran prendas de por vida. Entonces, cuando Marx se veía en situaciones duras económicas, empeñaba su abrigo. Y
pero
eso,
si empeñaba su abrigo...
No podía escribir El Capital. Entonces,
aquí te voy a interrumpir para citarte. Ángel dice, las ropas que Marx vestía determinaban así lo que él escribía. ¿No? Y hablas de cómo la escritura del libro más importante del siglo XIX dependió paradójicamente de las posibilidades cosméticas de esta prenda.
Del abrigo, claro.
En algunas traducciones es una levita, no sé por qué.
Porque está mala traducción, ¿eh? Era un abrigo porque en el siglo XIX en Londres la industria textil es la industria capitalista por excelencia. Y esta prenda que nos permite rastrear toda la historia de Marx, del Marx hombre, del Marx biografía, ¿no? También es una historia que nos revela cómo un abrigo, uno pensaría, bueno, un abrigo se tiene o no se tiene, pero que te da potencia para crear algo, ¿no? ¿Qué puede un abrigo? Y en este caso, el abrigo de Marx, además de permitirle escribir El Capital, le permitía reconocimiento social, movilidad, etcétera, etcétera, esto que ya he señalado, pero...
Una prenda como Capital.
Pero en la prenda tan importante, la prenda Capital, que aparece en el primer tomo del Capital. O sea, su ejemplo de mercancía es el abrigo. Y entonces todo mundo... Yo me acuerdo que cuando nos enseñaba Marx y demás, pues como que se concentran en los conceptos de plusvalía, fetichismo de la mercancía, marxismo ABC. Y nadie reparaba que su ejemplo recurrente era un abrigo.
Era probablemente su abrigo.
Y que era su abrigo. Uh-huh. Y entonces, como lo digo en el libro, cómo esta prenda condicionó ya no solo la redacción del Capital. No podemos pensar el mundo moderno sin todo lo que impactó con Marx. Entonces, imaginemos que ese abrigo terminó en la Revolución Sandinista, terminó en Cuba en 1959, termina con el auge de pinochetismo, señalando que eso es marxismo y quemando gente y desapareciendo gente. O sea, ese abrigo no solo permitió escribir un libro, transformó el orden simbólico del mundo.
¡Qué fascinante!
Y no les platico mucho más para que también lean el libro, pero también... El señor Marx vive en su piel también un problema, ¿no? Que también lo lleva a leer. Porque lo estaba diciendo hace rato. No solo es su abrigo, sino la silla.
Dos fallas consecutivas para Marx.
Su otra piel le falló. Uh-huh. Tenía forúnculos en allá abajito.
En sus partes pudendas.
Y en esa época era, por otro lado, una enfermedad proletaria. De hecho, él escribe a Engels en una carta porque... Siempre le escribía a modo de, querido Engels, me está yendo de la chingada. Hay una carta donde le escribe, tengo forúnculos, pero gracias a ese dolor que tengo cuando escribo, es que puedo escribir contra la burguesía. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es proletaria. Y de esta manera yo me siento conectado con el proletariado. Porque tengo una enfermedad que solo pueden tener los mineros, los artesanos y no los burgueses de esa época.
Claro.
Entonces, llevarlo en la piel me parece algo que hoy día... Digo, yo escribo en una silla bien cómoda, tengo un estudio, o sea, es otra forma de condiciones materiales, pero no sé si hoy día estemos preparados para escribir con esa potencia, con ese grado de precariedad.
Y digo, siempre está la pregunta de si se puede escribir con ese grado de potencia sin esa precariedad, ¿no? Que no estoy diciendo que sea o que no sea, pero siempre hay la pregunta del arte de qué tipo de condiciones necesitas para hacer gran arte. De nuevo, no está contestada la pregunta. No crean que estoy diciendo que tienes que sufrir para ser gran artista. Pero la pregunta está, ¿no? Siempre.
Y bueno, nada más para cerrar el tema de Marx, que todos le mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo a Marx.
Enorme abrazo.
A ella y a su mujer. Tienes otra anécdota en el libro que me llama mucho la atención, que no tiene que ver con el vestido per se, pero sí con el tema de la cosmética y de la apariencia física, de la estética que tocas en otros capítulos y en tus libros anteriores. Y es que al pobre de Marx no le dejaba de llover sobre mojado y por su apariencia fue a parar a la cárcel.
Ah, también. Eso a los que tenemos... Labeling approach, es decir, etiquetamiento para aproximación, me refiero a la gente morena, pues lo experimentamos como, bueno, si... Lo comento porque ahora que venía de Chile para acá, me detuvieron, ¿no?
¿En serio?
Sí, cuartito.
Casi cuartito. Y digo, ¿por qué? Digo, porque traía el mismo libro. Traje mi libro porque la editorial me lo pasó para que se distribuyera más fácil. Y como no traje ropa, traje muy poca ropa porque acá tengo ropa.
Pensaron que era falluca.
Pensaron que dice, ¿qué hace este tipo con 100, o sea, como con 35 kilos del mismo libro? Pues los va a vender. Y claro, le digo, bueno, si yo fuera de otro color de piel, pensarían, claro, viene la FIL de Guadalajara, pero ¿cómo este va a ganar el premio nacional en Chile? No, no. Entonces tuvieron que cotejar. Entonces me pareció entre vergonzoso, pero This is México. Híjole. Ver el pasaporte y veían el nombre del libro y decían, no, pues sí es el mismo güey. Pues ya pásele. Entonces ni me cobraron impuesto ni nada, pero bueno.
Claro, porque es tu libro.
Pero bueno.
Y felicidades, pues, señor. Y
sí, no, al final pues, después ya me dice el de la aduana, no, pues felicidades, que le vaya bien la presentación. Y yo ya ni me molesté, yo ya, no, ya sí. Esto lo traigo en el cuerpo.
Gracias,
¿no?
Compadre.
Y yo, no, ya me la sé. Pero bueno, pongo este ejemplo justo porque es una historia que le pasa a muchos. Y en el caso de Marx, pues él fue a parar a la cárcel porque como tenía que empeñar el abrigo o también tenía que empeñar las vajillas de la familia Marx, que era una familia judía que preservaba generacionalmente las vajillas. Esto es un dato importante para la cosmética. La manera de acumulación de la riqueza en el siglo XIX eran objetos de cocina y prendas textiles. O sea, que hoy tenemos así de low cost y demás. Bueno, en esa época era como... Mostrabas tu acumulación de riqueza no en tus autos.
No con coches.
No con coches, sino con abrigos y con vasijas. Y bueno, en este caso, pues Marx en una de sus tantas precariedades, porque había momentos donde no tenía para comer sus hijas y demás, que además una se le suicida. O sea, la historia de Marx es
telenovela. ¿Se suicidó una hija?
Sí, telenovela, telenovela
heavy. Doble abrazo al señor Marx.
Sí, no, hay
una... Es su mujer.
Hay una telenovela y bueno, el caso pues muy catastrófico es que justo él va a una de estas tiendas de empeño y traía, y eran de plata las vajillas, y inmediatamente pues dijeron, a ver, este señor con este abrigo así de roto, con esta barba desaliñada, que además se ve que está muy mugrosito porque venía con el carbón de la casa, que trae plata, es un ladrón. Y sin preguntarle, fue directamente a la cárcel. Y otra vez, ¿quién lo salvaba?
Engels.
Entonces, es fundamental también cómo estos temas que hoy diríamos racismo, discriminación, pues han estado presentes de muchas maneras en aquellos que queríamos que no estarían. O, por ejemplo, Rousseau, ya que salió el tema, y como anécdota, pues Rousseau, como saben, es el fundador de la pedagogía moderna. Y, bueno, dejó en el orfanato a sus 7 hijos.
¿Qué?
Entonces... Si empezamos a rastrear la vida oscura de los filósofos, encontramos maravillas, ¿no? Y eso lo conecto con algo que me pidió Sofía, pero que entonces lo vamos a conceder, sobre el Affair Hannah Arendt Heidegger, que también tiene que ver con el vestido.
Sí. El caballero...
El caballero.
Es muy elegante en su elección de palabras. Entonces, de pronto se revienta por ahí un eufemismo que dice que en uno de los capítulos de la historia sexualizada de la filosofía, por no decir inicios de la cosificación previa a la cancelación, Heidegger recuerda el primer encuentro que tiene con Hannah Arendt, gran, gran y filosísima filósofa en un mundo muy masculinizado, como bien decía Ángel en un inicio. Lo que más recuerda es que ella vestía una prenda verde, un vestido verde. Y eso tiene por un lado como una connotación pues, simpática de recordación estética. Por otro lado puede tener un tinte por ahí medio hasta semirromántico. Por otro lado puede ser directa y totalmente cosificador y misógino. Entonces, cuéntanos un poquito más, Ángel.
Bueno, ahí mis colegas del gremio no lo van a tomar a bien, pero Heidegger es de los primeros funados en oficialmente en la historia de la filosofía, pero no por eso, sino por su filiación nazi. Heidegger, en 1933, asume el rectorado de la universidad y, bueno, tiene un pasado nazi. Él pertenece a la cúpula en este caso, de la cultura nacionalsocialista. Después se arrepiente, después no apoya a Hitler. La clásica historia de apoyó al inicio las juventudes, pero después dice no, no. Como le ha pasado a muchos pro AMLO, que al inicio dicen yo fui morena y después ya se retractan. Bueno, algo así pasó con Heidegger, lo cancelan, le prohíben enseñar en Alemania, de hecho, y da seminarios privados en su cabaña, en Tonnauberg. Pero por lo que nunca se piensa a ese Heidegger cancelado, funado, es pues, precisamente que mantuvo una relación erótica de muchos años con su alumna Hannah Arendt, valga el lugar común, 17 años. era mayor.
Es callada, tímida, inocente. Callada, tímida.
En este caso, ni era callada, ni era tímida, ni inocente. Y me parece sorprendente que cuando Heidegger relata, la primera vez que ve a Hannah Arendt, claro, destaca su habilidad retórica, su elocuencia, su inteligencia, su agudeza, que sabía latín perfecto, se sabía San Agustín de memoria, y Heidegger es un agustiniano, pero que trae un vestido verde. Y a partir de ahí hay un enamoramiento, que les recomiendo mucho las cartas de Heidegger Arendt. A mí me gusta leer las cartas porque está de ahí, creo, la filosofía interesante, la de la vida cotidiana. Y en la primera carta es, estimada señorita Arendt. Carta 2, querida Hannah.
Rápido, mi
amor. A la 2. A la 2. Vámonos.
A la 2. Y en la segunda carta empieza el comentario al vestido. Entonces...
Heidegger, what the hell.
Pero que le dice, me cautivó tu vestido o algo así.
No, porque no podría ser como tan obvio, ajá, pero verte de verde recordaba los bosques de la selva alemana.
Me das vida.
Casi, casi.
Eres arte.
Sobre todo, eres arte.
Baby, eres arte. Eres arte.
No, y además, más patético para el pobre Heidegger es que hay una tesis, una frase de Goethe... Que dice lo siguiente, verde es el árbol de la vida, gris es la teoría. Wow. Entonces está haciendo esa referencia a tú eres el verde de la teoría. Por fin contigo, la teoría ya no es gris.
Ah, qué bonito.
Entonces es una manera de ligue que podríamos decir, bueno, que elegante.
Está mejor que la mayoría que conozco allá afuera.
Que o sea, esto es arte, claro.
Sí, mil veces arte. Más.
Oigan, y ahorita que Ángel toca el tema del color, queridas y queridos... escuchas, sí lean el libro de Ángel, porque también hay una parte linda acerca del joven Werther y sus vestimentas y un poco de psicología del color, ¿no? Y qué representaba tanto emocional como socialmente los colores de los que vestía y rásquenle, hay cosas bien interesantes que Ángel nos tiene que enseñar a todos y ponernos a pensar, o a bien pensar, como dirías tú.
Bueno, no sé si bien pensar, pero... no, les agradezco mucho, pero sí una invitación, como bien dice Sofía, a que, bueno, no solo están estas cosas de filosofía, también el feminismo está muy presente, la queerización de las vestimentas, temas del presente. Entonces, como bien señalaba William, pues hay desde el Génesis prácticamente a las discusiones contemporáneas de los chalecos amarillos, las revueltas feministas en el mundo, justo como procesos vestimentarios, ¿no? Entonces, lo que atraviesa el libro es precisamente que el vestido es más que una prenda. El vestido es la forma que tenemos de resistir y hacer que este mundo sea más soportable y, ¿por qué no?, hacerlo también más bellamente posible.
Siempre resistir.
Exacto. Y el libro de Ángel es el perfecto regalo de Navidad. Entonces están oyendo esto.
Está bueno eso, sí.
Están oyendo esto probablemente si lo están escuchando justo antes de la Navidad, porque este es el último episodio de Banal de este 2023.
¡Qué
Entonces,
honor!
Search, si aquí puedes poner como ruiditos de...
De jingles.
No, pensaba como de que se acabe el año de...
O sea, fuegos artificiales.
Exacto, gracias. Fuegos artificiales. Y excelente momento para que pidan el armario de los filósofos por... no se puede por Amazon. Me dijiste que va a estar en ciertos...
Sí, hay, la distribuye Lenguaraz, la librería Exit, que está acá en Condesa. Y a diferencia de mi anterior libro, que estaba a un precio...
Inaccesible.
Inmoral.
Sí, inmoral.
Pues este está a precio de... 3 cervezas, una comida con café, o sea...
Entonces, librería Exit.
Exit, Lenguaraz, que tienen ahí su página.
Okay.
Y bueno, en la presentación que tendremos, bueno, se va a escuchar después, ya, pero, no, pero sí. Ahí traemos varios ejemplos.
Eso va a estar en el pasado, cuando escuchen.
En el pasado, exactamente.
Ángel, soy tu fan. Gracias por darme bola y gracias, Willy, por
fans.
Invitarme. Soy tu
fans. Gracias, Sofía Félix, por venir. ¿Dónde pueden encontrar a Sofía Félix?
En todas mis redes es @sofia_sfs.
Ahí está. ¿Dónde pueden encontrar a Ángel?
Ya está. Instagram.
Ya saben que a mí pueden encontrarme en William Brinkman o en William.Brinkman, dependiendo si es Instagram o Twitter. Y obviamente las redes de Banal, @banalpodcast. Les agradecemos haber oído este episodio. Les agradecemos haber oído todo este año 2023 y pues nos vemos en enero. Ya no nos vemos en 2 semanas, sino nos vemos en enero del año nuevo aquí en Banal Podcast.